estamos en comunicación, no sé si me escucha bien, vamos a intentar. Estamos en comunicación, tratamos de estar en comunicación con Oscar Rubino. Muy buenos días, Luis Petit en FM Ártica te saluda, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Luis? Buen día, muchas gracias por llamarme. ¿Cómo te va?
¿Tanto tiempo?
Es cierto, hace mucho que no hablamos, sí.
¿Cómo te trata la vida?
Muy bien, todo muy bien, Luis, muy bien.
Qué suerte que tenés de estar bien.
¿Qué va a ser? Sí, estamos bien, sí.
Qué suerte que tenés de estar bien. Lo digo con ironía, por supuesto, ¿no? Es lindo encontrar gente que ande bien.
Está bien.
¿Cómo estás viviendo esta instancia política de cara a las elecciones? ¿Cómo la ves?
Bueno, a ver, cada uno de los partidos y frentes entiendo que se están acomodando. Hay algunos días más para poder definir cuáles van a ser los frentes. En el partido al que pertenezco, que es la Unión Cívica Radical y Juntos por el Cambio, están trabajando para ver si se gana un acuerdo y, bueno, seguramente que en los próximos días se va a definir esa situación. Todo es muy rápido, Luis, porque las elecciones son pronto, entonces se aceleraron todos los tiempos y entiendo que se está trabajando. Yo no soy una autoridad partidaria. Si bien se me ha nombrado en varias oportunidades en los últimos días, no estoy en una mesa discutiendo estas cosas, o sea, más que nada creo que soy una persona que ha opinado durante los últimos 8 años de la gestión de voto, permanentemente en cada uno de los temas, que he planteado las diferencias que tengo con la forma de gestionar de voto, pero más que eso, digamos, no tengo dentro del partido ninguna función concreta y no soy además parte de ninguno de los equipos, ¿no? O sea, no soy asesor, no tengo ningún cargo en ninguno de los, en ningún lado, digamos. O sea, solamente lo hago porque es un tema que me interesa, me gusta y me gusta investigarlo, digamos. O sea, permanentemente cuando veo cosas, sobre todo el municipio, no en épocas, quien me conoce o ve mis redes o ve mis declaraciones, no en épocas electorales, sino que a lo largo de los últimos años he hablado del gasto político del municipio, del gasto público, del...
Se perdió la comunicación.
La ausencia del Estado, del basural a cielo abierto, de la licitación de los residuos, de la UICE y la situación por la que está atravesando, de la tremenda pérdida del poder adquisitivo de los empleados municipales, o sea, más allá de que en el último acuerdo se acordaron de que tenían que hablar de la inflación, los últimos 6 acuerdos salariales de los municipales estuvieron muy lejos de lo que fue la inflación y eso generó una pérdida de poder adquisitivo muy importante al empleado, digamos, o sea, no estamos hablando acá del cargo político. Y en cada oportunidad que tuve o en mis redes sociales o en notas que hice, lo planteo, digamos, o sea, más allá de que estemos o no en una época de elecciones, me parece que quien se da cuenta o quien tiene la posibilidad de tener un micrófono o una red social, creo que lo tiene que plantear y no esperar a una elección para plantear sus diferencias, ¿no? Me parece que eso es lo importante, ¿no?
Ahora, bien, me hace pensar, ¿no? Yo te preguntaba cómo la venís llevando. La inflación nos pega a todos por igual, ¿o estoy equivocado?
No, obviamente que a todos por igual, sí. O sea, así sea una persona asalariada o un empresario, digamos, te genera un problema a todos, obviamente, sí. Y la verdad que, digamos, cuando uno plantea, digamos, una de las dificultades que cada vez que escuchamos a un economista o a alguien hablar de inflación es el déficit, ¿no? Ese es uno de los problemas graves. O sea, el Estado cuando gasta más de lo que tiene, lo que le falta, digamos, haciéndolo simple, lo consigue emitiendo, y cuando emití generas inflación. Nosotros flaco favor le hacemos desde Ushuaia a esa situación, porque si hay algo que le sobra al municipio de Ushuaia y a la ciudad de Ushuaia es el déficit, el tremendo gasto público, el déficit en la empresa estatal. UICE tiene un déficit en la parte de transporte fenomenal, digamos, o sea que hay que cubrirlo digamos, envíos de dinero desde Nación, bueno, todas estas cosas, digamos, que pasan y que terminan en inflación. O sea, no hay un control del gasto, y no estoy diciendo acá justamente un control del gasto en servicios o en el empleado de planta, sino en el gasto político, ¿no? O sea, el aumento de las plantas de políticas, tanto del Consejo Deliberante como del municipio, es tremendo. El gasto que está generando la UICE para un servicio pésimo es tremendo. Y bueno, todo eso, o sea, si vos sumás todos esos déficits de todos los municipios de la Argentina y del Estado Nacional, bueno, todo eso termina en inflación, obviamente. O sea, nosotros aportamos nuestro granito de arena para ser dependientes de la emisión y generar inflación. Eso no hay duda, no hacemos nada para evitarlo, obviamente.
Ahora,
en otro momento, ¿no?
Oscar, ¿no pasa lo mismo en el gobierno?
La verdad que no soy, digamos, tengo una inclinación realmente, digamos, porque yo no me dedico a, no, te vuelvo a decir, no soy un funcionario y dedico mi tiempo a mi trabajo particular, a mi empresa, a mi trabajo particular, y tengo por defecto una cuestión con los, decretos municipales, o sea, soy con los asuntos del Consejo, o sea, me quedó, digamos, y estoy todo el tiempo, cuando tengo un rato libre, mirando. Entonces, la verdad que si vos me preguntás concretamente durante los últimos 8 años cuál fue la evolución de las horas reloj del municipio, lo sé porque me dedico y trabajo con eso, o por lo menos porque es de mi interés. O sea, realmente no tengo una información acabada ni del municipio de Torbe, ni del municipio de Río Grande, ni del gobierno de la provincia. No, digamos, no podría hacerlo, Luis, porque no tengo el tiempo para poder hacerlo.
Claro, pero
bueno, seguramente que hay otros funcionarios o alguien que tenga una visión sobre el gobierno, sobre la provincia, digamos, que pueda contestarte esa pregunta. Yo te digo, soy un seguidor de la gestión municipal, es un tema que me interesa, que me interesó mientras estuve en el Consejo, mientras estuve en la Secretaría de Gobierno, e inclusive estando como legislador he planteado temas que hoy son más que preocupantes: el basural de Ushuaia en el ingreso de la ciudad, el basural a cielo abierto está generando una contaminación tremenda, y ya desde la legislatura yo planteaba la necesidad de generar los controles desde la Secretaría de Ambiente. He conseguido que se hagan algunos controles. Tengo un trabajo sobre temas municipales que lo sigo. Pese, te vuelvo a decir, Luis, a que no es, digamos, mi responsabilidad, más allá de una responsabilidad ciudadana, no es mi responsabilidad como funcionario. No soy, desde el 17 de diciembre del 2019, que dejé de ser electo, no volví a ser, digamos, funcionario o trabajado para alguien en la faz política, ¿no? Así que lo hago desde el interés genuino que tengo en la situación de la ciudad.
Entiendo. Estás mirando más los temas municipales que los temas de la provincia, pero la salud, la educación, la seguridad, nuestro puerto, la idea de ser el portal de ingreso a la Antártida, son temas que están vinculados al gobierno y también tienen una connotación desde lo municipal. Vos fíjate que se ha formado una delegación, no tengo el nombre ahora, de esto que le han dado la participación de Malvinas desde adentro del municipio. O sea, es como que se van acompañando políticas del propio gobierno. ¿Me explico?
Sí, sí. Sí, a ver. Obviamente, Luis, que... Perdón.
Qué lástima, se pierde, pero no sé si...
Me va a sonar un poco el teléfono porque me están llamando. Pero, a ver, con respecto a lo que decías del puerto y el portal de la Antártida, claramente Ushuaia sigue siendo un portal importante a nivel mundial. O sea, creo que el 95% del turismo que llega a la Antártida pasa por Ushuaia y por el puerto, y es muy importante el trabajo que haga tanto el gobierno de la provincia, el municipio, las cámaras empresariales y todos los privados. O sea, eso no lo hace ni el gobierno solo, ni la dirección de puertos, ni el municipio, ni los privados. Es un trabajo en conjunto que en todo lo que podemos nosotros ayudamos. O sea, las inversiones que permanentemente hace el privado para poder brindar un servicio a las empresas que van a la Antártida también son importantes y, digamos, se trabaja. Creo que en ese aspecto, ahora obviamente que falta una pata importante, que es la posibilidad que tenemos de atender a los barcos científicos y lo que se puede hacer en ese sentido, que hace mucho tiempo que se viene hablando, como una de las modificaciones de la matriz productiva o de ampliación de la matriz productiva. Creo que eso es importante, pero hoy, digamos, eso también requiere de una inversión de privados. O sea, si hablamos puntualmente de eso, si mañana tenés una cantidad de barcos científicos que también van a recalar en Ushuaia, que también van a necesitar servicios, necesitas con una proyección de algunos años, qué inversión en hotelería, qué inversión en servicios le vas a dar a esos que hoy no los tendrían. O sea, si hoy tenés 20 barcos científicos en Ushuaia, no tenés hotelería para darle, no tenés algunos servicios. Entonces, esa ampliación tiene que estar acompañada por una decisión de inversiones privadas, y digamos, es lo que entiendo yo que se trabaja permanentemente, ¿no?
Ahora, qué difícil hablar de inversiones, ya sea para el municipio o para el gobierno, cuando tenemos un problema económico tan grande frente a nosotros y no logramos resolverlo, ¿no? La inflación, tener el dólar pisado, ¿cómo ves esos temas que están vinculados a la economía?
Mira, participo bastante de, digamos, de reuniones, de foros o de cámaras, y la verdad, Luis, que cuando vos hablas de inversiones importantes, sobre todo en la parte privada, realmente, o sea, por ahí suena raro, pero realmente no podés mirar en el corto plazo, ¿no? O sea, pongo ejemplo nuestra empresa particular. Nosotros, el Capoleño tardó 9 años en hacerse, lo hizo mi familia, y hace 30 que se inauguró. En esos 9 años pasaron hiperinflaciones, problemas con el dólar, y a lo largo de los 30 han pasado cualquier ciclo económico que se te ocurra, pasó. Entonces, cuando vos estás planteando necesidades de inversión, obviamente que la falta de financiamiento es clave. O sea, el resto del mundo, cualquier inversión importante la plantea con financiamiento. Vos necesitás apalancarte con financiamiento para poder hacer este tipo de inversiones. En nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra provincia, es más difícil, pero igualmente creo que hay que seguir haciéndolo. Hoy seguramente que está un poco más complicado. Me parece que con respecto a lo que es el turismo, algunas situaciones están complicando la decisión de, digamos, hay muchas decisiones, Luis, de cadenas o de empresas que quieren llegar a la ciudad. Obviamente que la falta de financiamiento o la dificultad en que la gente se pueda quedar a vivir, o un trabajador se pueda quedar a vivir porque no consigue un alquiler. Entonces, las empresas saben que esa situación hoy complica el funcionamiento de una empresa mucho. O sea, que le complican la vida a la gente, pero también le complican a una empresa desarrollarse porque no consigue el personal necesario. Entonces, digamos, eso traba un poco más las inversiones, pero una situación de inflación no deja, digamos, de que las empresas analicen y vean de qué forma pueden establecerse en una ciudad, ¿no?
Vos tuviste la oportunidad de pasar por el Consejo Deliberante y por la legislatura. Sin duda te apasiona más lo local, el municipio. ¿Cómo te ves o te han medido para el próximo 14 de mayo?
La verdad que he tenido conversaciones, digamos, y he escuchado varias cosas, digamos, de posibilidades de hacer frentes o, bueno, que cada partido tenga sus candidatos. A mí, más allá de lo que pase en una elección, son temas que me interesan y de los cuales opiné el primer día. Yo creo que hay te voy a hacer un comentario, porque creo que es el origen de las dificultades que tiene el municipio, pero no de las dificultades, porque para muchos es una ventaja, ¿no? O sea, para Walter fue una ventaja en ese momento. Yo creo que el problema empezó en el municipio de Ushuaia el día de la jura del 2019, del 2015, cuando el Consejo Deliberante toma la decisión de ampliar en forma exponencial la planta política. pasaron de 66 a 120, o sea, casi duplicaron su planta política con cargos, y eso tuvo un costo de dependencia del Consejo Deliberante con el municipio y de acuerdos, por ejemplo, con un tarifazo a los pocos meses. Entonces, a partir de ahí, digamos, el intendente le acepta al Consejo Deliberante un crecimiento del doble de los cargos políticos, pero el Consejo le tuvo que aceptar cosas al intendente. Bueno, a partir de ahí, la verdad es que se empezó a complicar la finanza del municipio. Hoy hay un incremento de, entiendo yo, aproximadamente del 140% en el Consejo de las Plantas Políticas, de un 25% de las plantas en el municipio, de las plantas permanentes, aproximadamente un 60% de las plantas políticas, digamos, o sea, todo por ordenanzas, o sea, no te lo estoy planteando 300% de horas reloj, la creación de la UICE, el déficit de la UICE. Hoy la parte de transporte de la UICE tiene un presupuesto anual de 900 millones de pesos, o sea, gasta solo el transporte en la UICE, gasta 930 millones de pesos en el 2023 y tiene ingresos por corte de ticket de 189 millones de pesos, o sea, 930 contra 189 millones de pesos, el resto, solo 74 millones lo pone la Nación, todo el resto lo tiene que poner el municipio. Entonces, todos esos déficits, la creación de la UICE, el permitirle que defina la UICE por dónde pasan el transporte, cuántos años van a tener los colectivos, todo eso para mí derivó de una decisión desacertada del Consejo Deliberante en ese momento de priorizar la cantidad de asesores que quería tener cada uno, de la cantidad de cargos, y permitirle a Walter, que a Voto, digamos, que haga con el municipio, digamos, lo que quiera, digamos, ¿no? Entonces, por supuesto que desde ese momento he planteado las cosas, o sea, no es que esto lo digo hoy, porque estamos a dos meses de una elección, o sea, lo dije el día, en junio, cuando hicieron el tarifazo del 2016, decía que crearon todos esos cargos, cada vez que hacen un acuerdo salarial, el primer año del acuerdo salarial lo hicieron por decreto al 50% de la inflación, o sea, los empleados de la municipalidad perdieron mucho poder adquisitivo desde el primer año, cada año lo planteé, no solamente en algún medio, sino a los referentes de cada uno de los gremios municipales con los cuales había tenido alguna relación, les planteo, si ustedes están haciendo que el empleado municipal pierda poder adquisitivo y se dan cuenta, digamos, o sea, no es que no se dan cuenta que están perdiendo poder adquisitivo, recién en este último año se acuerdan que hay que mencionar la palabra inflación cuando acordás un salario estatal, pero antes no había pasado. Bueno, todas estas cosas, Luis, las planteo permanentemente, no solamente el planteo del diagnóstico, sino que en muchos casos, como es hoy el grave problema social habitacional con los alquileres, he planteado algunas soluciones o qué cosas no está haciendo el Estado que debería hacer para poder controlar esta situación y poder ayudar a las miles de personas que hoy tienen complicaciones con los alquileres. Así que, ¿qué va a pasar de acá en adelante? La verdad que depende mucho de los partidos, de los frentes, cuando lo voy a hacer como un partido de fútbol, digamos, cuando vos vas a jugar, digamos, a algo, tenés que saber cuáles son las reglas, quién va a jugar a favor, quién va a jugar en contra, cuando entran los 11 a la cancha, de esos 11, quién está pensando en otra cosa, quién prefiere que pierdas porque le va mejor en una elección siguiente, digamos, todo eso pasa cuando hay un partido, no todos juegan de la misma forma. Entonces, una vez que estén todas esas condiciones, bueno, se verá quién participa de una interna, quién va a una elección general, y como siempre, Luis, algunos por ahí me han visto, yo ayudo, participo, desde sentarme en una mesa como fiscal hasta ayudarles a repartir la propuesta sin necesidad de que yo sea candidato, digamos, lo he hecho en las últimas elecciones sin ser candidato, ¿no?
Ahora, fíjate, ¿no? Lo que vos señalás, ahora en febrero, si me equivoco, corregime, pero se adjudicó a Agrotécnica, no sé si es el contrato más oneroso, la recolección de residuos, ¿no? Y yo me pregunto esto, El Consejo Deliberante viene funcionando con 7 concejales. Siempre me pregunto dónde está la oposición. Sabemos que la oposición prácticamente es nula. ¿Qué opinión te merece ampliar a 10 bancas el Consejo?
Mira, la verdad es que tengo una opinión contraria a generar un costo político. O sea, desde siempre tuve una opinión contraria. Hoy lo que más me preocupa es la falta de participación de los concejales por este acuerdo que tuvieron en algún momento y que fueron perdiendo opinión sobre algunos temas. Y te digo dos que son actuales y que son muy importantes para la ciudad. Una es esta licitación de la recolección de residuos, donde entiendo que puede haber un trámite administrativo que se encargue el municipio, pero la definición del servicio tiene que pasar por el Consejo Deliberante. No puede, Luis, la definición de uno de los servicios más importantes no estar que no se discuta en el Consejo Deliberante. La última licitación de la recolección de residuos estuvo un año en el Consejo Deliberante. El actual intendente pudo discutirla con sus equipos, pedir modificaciones al pliego, participar activamente, hubo debate ciudadano, hubo audiencia pública, en cada reunión de las comisiones, gente de distintos barrios, vecinos de distintos barrios, se pudieron acercar al Consejo Deliberante y participar de las discusiones, cosa que no está pasando. Entonces, sean 7, sean 10 o sean 20 concejales, va a pasar lo mismo, o sea, porque están perdiendo representatividad ante temas trascendentales. Lo mismo pasa con el transporte público. O sea, hoy la empresa que presta el servicio, pésimo servicio, ¿no? O sea, hoy los colectivos están vencidos. Hay una ordenanza que establece cuántos años tienen que tener en promedio y hoy está vencido. Deberían modificar la ordenanza, pero digo, más allá de eso, los recorridos, las frecuencias, la cantidad de colectivos en cada línea, las distintas líneas, siempre fue una facultad, los subsidios municipales. O sea, los subsidios municipales se le otorgan a la UICE sin ninguna contraprestación, sin que cumplan eficientemente el servicio. Entonces, todo eso siempre fue definido por el Consejo Deliberante y hoy los concejales no tienen ninguna participación, Luis, en el servicio público de pasajeros. Ninguna. Solamente aceptan o no el aumento del boleto. Todo el resto no pasa más por el Consejo Deliberante. Entonces, más allá de que yo no estoy de acuerdo en ampliar la cantidad, lo que me parece más grave es que estás aumentando la cantidad y quitándole trabajo. Digo, van a ser 10. O sea, si no hay 2 o 3 que realmente puedan hacer fuerza y plantear estos temas, que por lo menos a mí me interesan, ¿no? O sea, el basural a cielo abierto, o sea, digamos, que la verdad es que ¿qué van a estar haciendo los 10? O sea, resoluciones diciendo que es un tema interesante tal o cual actividad, declararlo de interés municipal, digo, porque de los temas importantes se van quedando sin voz, sin participación, como te vuelvo a decir, el pliego de licitación. Tienen, lo último que te digo, hay al menos 12 pedidos de informe con respecto al basural de Ushuaia. Ninguno fue respondido por el municipio. Y no pasa nada. Hay pedidos de informe con respecto al grave problema de los alquileres en Ushuaia. No lo respondió el municipio. Y no pasa nada, Luis. O sea, ¿por qué? Porque el Consejo no tiene ninguna participación, no tiene fuerza, no tiene la representación que tiene que tener ante el municipio y el control que tiene que hacer ante el municipio es hoy absolutamente ineficaz.
Sabes que recién justo salía el tema de los festivales, el festival que se hizo ahora en el gobierno, el que tuvimos nosotros de la noche más larga. Me decían que en la noche más larga se gastaron 142 millones de pesos, se invirtieron para esas noches. Y yo, vos sabés que trato de buscar una reflexión sobre la alícuota que pagamos para atención de salud, y la alícuota no les cae bien cuando digo el impuesto al bache, pero te lo pregunto a vos, si pago la patente, ¿cómo me explicás que tenga que pagar además una alícuota para el bacheo? Digo porque no conozco cuánto se recauda y señalo de que la municipalidad no tiene problemas de plata. Entonces, ¿por qué me siguen poniendo alícuotas o inventándome impuestos cuando estos son cosas que tiene que absorber directamente con el ejercicio del dinero que administra?
Bueno, a ver, te lo vuelvo a explicar como hice hace un rato. Cuando el Consejo Deliberante toma la decisión de priorizar la cantidad de empleados que querían tener como cargos políticos, entonces en la primera sesión preparatoria, adelante de todos los que, en 2015 adelante, de todos los que estábamos en el acto de inicio de sus actividades, en el Cochocho Vargas, deciden hacer una modificación y cambiar ahí mismo, adelante de todos, Luis, la cantidad de empleados, o sea, pasaron de ser 66 cargos políticos en ese momento a 116 y hoy son 180, eso fue a cambio de algo, o sea, cuando se sientan y le plantean a Voto, mirá, esto va a ser así, entonces Voto, la respuesta de Walter es, sí, pero yo voy a necesitar esto, porque si no, no les puedo pagar, o sea, ¿de dónde sale la plata? Bueno, entonces, al poco tiempo, en junio, me acuerdo que fue el Día del Bombero Voluntario, porque los vi en un acto de los bomberos voluntarios, yo estaba como legislador, y le planteé a algunos, es un disparate la ordenanza que están por hacer de la tarifaria, y ahí crearon algunos fondos, el fondo del deporte, el fondo del bacheo, el fondo de salud, hicieron algo que entiendo que hoy no lo están aplicando, pero en ese momento hice varios planteos, de que los autos importados tenían una alícuota superior a los autos nacionales, cosa que no se puede hacer porque el auto, una vez que entra, digamos, no tiene facultades el Consejo Deliberante para acordarte más o menos con un auto importado. Eso es eso lo define la Cámara de Diputados, cómo se ingresan al país. Una vez que ingresaron, para abajo, pagan todo. Bueno, digamos, ahí fue que se crearon todas esas tasas, y decís, Luis, que hubo un problema grave, que las cámaras se plantaron, o sea, fue unánime. Todas esas cosas se votaron por unanimidad, que muchas cámaras se plantaron, y hace poco leí que Río Grande ahora fue un paso más y tiene la alícuota de las inspecciones de seguridad, de higiene, de bromatología, de todas las inspecciones comerciales, tienen una relación directa con los ingresos brutos que pagás. O sea, no. Pagás en base a los ingresos brutos, pagás en base a tu facturación. No. Y el municipio, cuando presta un servicio, tiene que cobrar en base a lo que le cuesta dar ese servicio, no en base a lo que vos facturás. Porque, digamos, ahí se está metiendo... Bueno, la verdad es que en ese momento, con todo el problema que se generó, y que fui parte de eso, para poder ponerles un límite, no pudieron avanzar, pero realmente el interés que tenían era de generar una relación entre algunos impuestos con la facturación que tenía cada una de las empresas, ¿no? O sea, sacando lo que significa un servicio. Una tasa de servicio es, yo recojo la basura en tu domicilio, bueno, ¿cuánto me cuesta? Te cobro una parte de lo que me cuesta prorrateado entre todos los vecinos, empresas de la ciudad, y no en base a lo que vos cobrás todos los meses o lo que vos facturaste todos los meses. Eso no tiene una relación directa con las tasas del municipio. Entonces, a tu respuesta, el único motivo fue el aumento del costo político, del gasto político. Esa es la relación que hay entre los nuevos fondos y la creación de los nuevos fondos y el gasto. Y por último, hago una aclaración más. La UICI tiene un problema grave de déficit, ¿no? Yo te decía, tiene 930 millones de gastos solo para el transporte y recauda 189 millones de pesos. Entonces, el municipio hace muchos aportes, subsidios extraordinarios, pero no le cerraba el presupuesto a fin del año pasado. Entonces, tomaron la decisión en diciembre de empezar a hablar, no sé si lo has escuchado, de la posibilidad de hacerse cargo del sistema de estacionamiento medido de todo el casco céntrico y de Quanic, ¿no? No sé si lo has escuchado, pero lo trataron. Entonces hacen en su presupuesto, que está en la ordenanza municipal y cualquiera lo puede ver, en su presupuesto plantean que van a recibir en concepto de estacionamiento medido 291 millones de pesos en el año 2023. Sacando a las cooperativas que están por San Martín, esos 290 millones de pesos que pretendían o pretenden recibir durante el 2023, era sin contar la San Martín, con todo el resto del casco céntrico y toda la zona de Cuán. Dijeron que iban a preparar el proyecto, pero por lo menos tuvieron la aprobación del Consejo Deliberante en que podían cobrar eso. 290 millones de pesos, Luis, es un millón de pesos, más de un millón de pesos por día hábil en Ushuaia. Es mucho más de, si vos sumás el fondo de salud, el fondo vial, el fondo del deporte, creo que no llegás ni a la mitad de lo que significan esos 290 millones de pesos. Y si lo comparás con Río Grande, Río Grande tiene para el 2023, para todo el año, 13 millones de pesos en concepto de estacionamiento medido. Ushuaia pretende cobrar 290 millones de pesos. Obviamente que ni empezaron porque no tienen el trabajo hecho ni en el Consejo Deliberante, ni el trabajo en la aplicación. Pero la única función que tenía el único objetivo de esos 290 millones de pesos es cubrir un déficit, es pagarle a los funcionarios políticos que están en la UICE, a los 10 empleados que no van a trabajar en la UICE, digamos, a sus costos políticos, digamos. O sea, ¿y cómo lo pagamos? Diciéndole a la gente que tiene que aportar un millón de pesos por día en estacionamiento medio extra a lo que es la San Martín. Y así estamos, Luis, o sea, digamos, sin ningún análisis. Yo lo planteé en las redes sociales, lo planteé en medios de comunicación. Hoy entiendo yo que no lo van a hacer porque estamos a dos meses de una elección y no van a salir a cobrar mañana, pero ya están autorizados a poder cobrar. Entonces, dentro de tres años, Luis, si volvemos a hablar en la radio, cuando vos me preguntes, che, ¿y por qué nos cobran eso?, te voy a responder esto mismo que estoy diciendo. Como respondo ahora, que cuando sacaron todos esos fondos, yo planteé que era una barbaridad seguir creando impuestos, fondos, porque la única razón de ser que tienen es cubrir el gasto político que tiene el municipio y que está demostrado en cada una de las ordenanzas que van sacando todos los años.
¿Te atreves a hacer un análisis de por qué no tenemos representación de la Unión Cívica Radical en el Consejo Deliberante?
Mira, soy el responsable, digamos, porque yo perdí la elección del 2019, así que seguramente porque no logré, cuando fui candidato a concejal, convencer de los problemas que había, seguramente porque tuve algunas decisiones que hoy en muchos casos son respaldadas por la gran mayoría de la gente, como fue la modificación del sistema previsional, necesario, absolutamente necesario para la provincia, hoy nos damos cuenta, y hoy, Luis, entiendo y he seguido el tema de la del retrotraer por lo menos parte del sistema docente, pero hubiera sido imposible retrotraer el sistema docente si no se acomodaba al resto, si no se modificaba al resto, digamos, porque iba a explotar por los aires el sistema previsional. Eso tiene un costo que por ahí con el tiempo algunos se dan cuenta cuando cobran todos los meses la jubilación o cuando entienden que era muy difícil, digamos, mantener un sistema en esas condiciones, pero seguramente que tuvo un costo, y por sobre todas las cosas, porque en ese momento, cuando hablábamos del costo político, de la UICE, del basural a cielo abierto, la verdad es que por ahí no eran temas que no son temas agradables, digamos. A la gente quiere escuchar otra cosa, seguramente quiere hablar de un festival, y además porque fuimos divididos, y eso seguramente que generó que ese 7%, 8% que podríamos haber sacado en conjunto sea dividido. Y por otro lado, por último, digamos, una cosa fue la elección de Juntos por el Cambio en 2000, o Cerfoino en 2015, en 2019, perdón, pero después en 2021 hubo una elección diferente, digamos, o sea, el candidato que fue Tito Stefani, si bien habíamos tenido una mala elección a intendente en 2019, en 2021 sacó más de 35 puntos en la ciudad de Ushuaia, ganando la elección de Las PASO lejos, e inclusive la elección a convencionales del año pasado de Juntos por el Cambio fue una muy buena elección con alrededor de 16 puntos, quedando a 3 puntos de quien salió segundo, que fue Chipita Faduna. O sea, la verdad es que viene Juntos por el Cambio y seguramente que va a tener candidatos que puedan hacer una buena campaña, tanto a intendente, a concejales de la ciudad de Ushuaia, pero viene en crecimiento con respecto a los últimos años. Así que seguramente que tiene posibilidades de volver a una banca en el Consejo Deliberante.
Me quedé pensando, no me hablaste de la ampliación del eje urbano, cuando me hablaste el lo que nosotros decimos el basural, yo me acuerdo cómo generó mucho enojo cuando se eligió ese lugar, ¿no?, para el tratamiento de los residuos, ¿te acordás?
Sí.
Y cuando se habla de la ampliación del ejido urbano, ¿qué sentís? Vos naciste acá, ¿no?
Sí, claro, sí, sí. Mira, no voy a esquivar la pregunta y es un tema que me interesa. Primero que nada, hago una aclaración. Una cosa es el relleno sanitario y un tratamiento de relleno sanitario, y otra cosa es un basural a cielo abierto.
Obvio.
Voy a hacer una sola aclaración con respecto a eso. En noviembre del 2017, la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Ambiente de la provincia, o sea, hay una autoridad de aplicación, hay una autoridad que te autoriza o no, te corrige cómo estás llevando adelante el trabajo en el relleno sanitario. En noviembre del 2017, hace más de 5 años, le planteó al municipio 8 puntos que eran necesarios modificar, según lo que dice la resolución, exigencias de inmediato cumplimiento, porque se estaban desviando en ese momento de lo que era un relleno sanitario. Entonces, ¿qué le dice? Primero, dejen de crecer en altura. O sea, vos tenés el relleno sanitario, lo voy a decir a lo bestia, envuelve en una membrana la basura. Hace una base de membrana, ponés los residuos adentro, los triturás, le vas poniendo capa de tierra, cuando llegan a cierta altura estipulada, lo cerrás con la membrana, la soldás y haces controles de gases y de líquidos lixiviados. Ahora, una vez que hiciste eso, se terminó esa celda, o sea, vos no podés seguir haciendo cosas arriba. Bueno, el municipio tenía, según el contrato aprobado por voto, para crecer 2.5 hectáreas y seguir con celdas. Mágicamente, cuando entra en 2016 esta gestión, esas 2.5 hectáreas se las da a otras empresas. Entonces Agrotécnica no podía seguir creciendo con las celdas y le autorizan a seguir poniendo basura sin ningún cerramiento de membrana arriba de los paquetes ya terminados.
Ah, bueno.
Entonces, claro, eso es así. Entonces, lo que le dice la Secretaría de Ambiente es, ustedes no pueden hacer esto. O sea, tienen que dejar de hacerlo inmediatamente. Hace 5 años que tendrían que haber dejado de hacerlo. Y siguen poniendo la basura arriba de membranas cerradas, sin paquete. O sea, no es que mañana pueden cerrar ese paquete inmenso de basura, esa montaña, y que queden los gases o los líquidos ahí encerrados. No, los líquidos llueven, se filtran, van al río, van al canal. Obviamente que el CERC dice, por ejemplo, el cerco está 30 metros abajo de la montaña, o sea, no cumple ninguna función el cerco y se vuelan las bolsas, hay bolsas por todos lados, hay residuos industriales, bueno, hay una serie de cosas, y lo plantea, la Secretaría de Ambiente plantea esos desvíos del relleno sanitario y exige desde ese momento que tenían que usar las celdas que estaban aprobadas originalmente para el contrato que se inició en 2014. Hoy todavía, más allá de los anuncios, hoy todavía no se están iniciando las celdas y seguramente que esa celda se va a iniciar el mes que viene con todas las gacetizas habidas y por haber, y va a parecer como que esa es la solución, sin pensar qué va a pasar con los cientos de miles de toneladas de residuos que están sin envolver, por decirlo de una forma, con membrana, y que van a seguir contaminando durante años el río Libia, el canal y todo alrededor. Ahora, ese es el problema del relleno sanitario. Si no hubiera pasado eso, seguía siendo un relleno incómodo, obviamente, pero no un basural a cielo abierto. Ahora, ese relleno sanitario está fuera del ejido urbano, Luis. No está en el ejido urbano. Entonces, claro. Y durante los últimos 3 años, el planteo que hizo el municipio desde el Ejecutivo hacia el Consejo Deliberante para conseguir prórrogas en ese relleno o en ese basural de contrato era que estaban preparando un trabajo en Tolhuin para hacer un relleno provincial. Entonces, ni el relleno actual está dentro del ejido urbano, ni la solución que habían pensado estaba dentro del ejido urbano. Quiere decir, Luis, que es una excusa plantear que no pueden resolverlo porque no le dieron la autorización a incrementar el ejido urbano. Eso no es real. Entonces, digamos, podrían buscar otro lugar conjuntamente con la provincia o con un privado, como ha pasado, para ver de resolverlo. Con respecto al crecimiento del ejido urbano, Luis, acá hay un tema que me parece que es fundamental. Primero, digamos, uno de los temas que hoy tiene el crecimiento o la posibilidad de generar zona urbana, que no se hace de un día para otro, lo primero que tenemos que ver es qué hay de acá para adelante, y te lo voy a hacer ahora al revés y te voy a contar qué es lo que pudo tener la gestión de Voto y cuánto trabajo había para atrás. La urbanización que hizo Voto, que es conocida como el barrio San Martín, ¿no? General San Martín, se utilizaron dos espacios muy importantes. Uno es las canteras que se recuperaron en la época de Ciurano, y el otro es un lote muy grande, entiendo yo que de 27 hectáreas, que el juicio para recuperarlo empezó aproximadamente en 2008, también en la gestión de Federico, pensando que a futuro iba a ser necesario ese lugar para poder urbanizarlo. Entonces, mientras se recuperaban tierras en otros lugares, como fue Barrancas del Pipo, como fue las primeras 64 hectáreas de Andorra, donde hay cientos de viviendas construidas en forma colectiva o en forma particular, se desarrollaron viviendas, te puedo nombrar muchos barrios que se hicieron ahí, de recuperación, se trabajaba desde lo jurídico en la recuperación de todo ese lote para poder hacer un barrio. Demoró tiempo porque tuvo una primera instancia, una segunda instancia, y en el 2015 terminó en el Superior Tribunal de Justicia, y entiendo yo que llegaron a un acuerdo para que la familia que estaba ocupando todo ese terreno, sin papeles, se quede con una parte y el resto se pueda hacer un barrio. Entonces, no es que, primero que nada, porque decían, no había tierra. Sí, había tierra, digamos. Ahora, hay que recuperarla, hay que tener un proyecto de recuperación de tierra mal ocupada, y después hay que urbanizarla. Entonces, ¿cuál es la situación de hoy, Luis? No hay ningún trabajo de recuperación de tierra de ningún tipo a futuro. O sea, el próximo que venga no va a tener la posibilidad de utilizar 27 hectáreas que este intendente está recuperando. Esa parte no existe. Segundo, cuando uno habla de dónde va a ser, digamos, vamos a suponer que pensamos en la ampliación del ejido urbano del Olivia 3 kilómetros más lejos. Ahora, también hay que ver el plan estratégico de obras sanitarias, de la DIPOS, dónde está haciendo las inversiones para brindar el servicio de agua y cloaca en los próximos años. Yo creo que ahí no es, o sea, uno puede entrar a la página de la DIPOS y ver dónde se están haciendo las inversiones. Lo mismo energía, lo mismo gas, o sea, no se puede tener un plan de desarrollo ajeno a lo que vos necesitás prioritariamente para desarrollar un barrio, que son los servicios. Entonces, hay lugares donde por algún motivo los que brindan servicios tienen en cuenta para poder desarrollar barrios, para poder hacer que la gente viva, y no está pasando. Hay muchos vacíos urbanos que por algún motivo hoy, creo que en gran parte por esto que dijiste al principio, o sea, hoy es muy difícil construir con el nivel de inflación que tenemos, entonces hay muchas familias que por ahí tienen un lote que no lo pueden construir, o cooperativas que tienen o gremios que tienen varios lotes y no pueden construir por la situación de la inflación y porque les cuesta, digamos, comprar los materiales y con esa construcción. Entonces, hay todavía muchos vacíos urbanos, en muchos casos generados en Andorra, generados en Barranca del Pico, generados en Alacalufe 2 y hoy generados en San Martín, que hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para que el Estado ayude a que la gente pueda construir. Porque si vos te vas a 3 kilómetros de la Olivia, tenés que empezar de nuevo. Y es mucho más caro solamente pensar en pagar el subsidio de gas en esa zona durante años, es muchísimo más caro que buscar herramientas que la gente pueda construir. Y por otro lado, a mí, desde mi punto de vista, el Estado municipal debe intervenir activamente en la situación de los alquileres. Como muchas veces dije, saben que yo me dedico a la hotelería, no hay ninguna consecuencia, cero, Luis, consecuencia de los alquileres temporarios de turismo contra la hotelería. La incidencia es absolutamente cero. El único problema que genera es que los vecinos y vecinas de Ushuaia no consiguen dónde vivir. Entonces, no, en muchos casos, los trabajadores tienen que irse de Ushuaia porque no consiguen dónde vivir. Ahora, en la ocupación es cero la incidencia. No hay competencia hoy con eso. Ahora, están generando, como lo venimos planteando hace años, hoy se habla que hay 500... de los 760 hay 500 que no están habilitados con la habilitación municipal. Tienen que tener una habilitación municipal. Lo primero que tiene que pasar. En Calafate, el municipio está activo generando controles, sobre todo, Luis, para que la gente deje de pensar que es una alternativa hacerlo en forma ilegal, informal, esa situación de alquilar, de sacar a la gente del alquiler fijo. Obviamente que hay que trabajar en la ley de alquileres porque es el problema más grave que tenemos. Pero digamos, esa es una situación y no hay, pienso yo, que no hay ningún incentivo. O sea, las tasas, los impuestos municipales, el impuesto inmobiliario tiene que ser no solamente una herramienta de recaudación, sino también una herramienta de fomento, incentivo o de desactivar alguna actividad. Entonces, si lo que necesitamos es que familias, empresas construyan viviendas para alquiler permanente, bueno, tengamos alguna política para lograr eso y desalentemos la inmensa construcción de viviendas para los alemanes, los franceses y los argentinos que viven en otro lugar. O sea, porque la verdad que ellos tienen de sobra ya para elegir, pero no pasa lo mismo con los que viven en Ushuaia. Entonces, hoy el municipio está alejado de uno de los problemas sociales más graves que tiene la ciudad. Eso no va a modificarse si mañana le creas le aumentás el ejido urbano, y también el municipio ha demostrado una incapacidad en el control de ese ejido, de ese aumento del ejido urbano. Entonces, yo, para redondearlo, te digo, creo que hay que ir a la legislatura con un proyecto concreto, decir, mira, yo creo que tenemos que crecer hacia este lugar. Hay posibilidades de servicio en este lugar y lo vamos a cuidar de esta forma mientras lo estamos desarrollando. Como pasó en San Martín, que lo pudieron cuidar, bueno, ¿cómo se cuida en otros lugares? Porque el resto de la ciudad no está cuidada. Hay infinidad de usurpaciones y no hay ningún tipo de control. Entonces, eso, porque si no le cargamos a los legisladores de que por culpa de ellos no se aumenta el ejido urbano y no hay un proyecto concreto de cómo se va a desarrollar un barrio o todo un sector de la ciudad en nuevo ejido urbano, ¿cómo vas a cuidarlo y cómo vas a poner los servicios? Que hoy, te digo, ninguno de los que brindan el servicio tienen proyectados inversiones de la Olivia para el otro lado. O sea, la verdad, ¿cómo hacemos ahí? O sea, porque el municipio no tiene capacidad de poner una planta procesadora de líquidos cloacales, una planta potabilizadora, transformadores de energía, una reductora de gas. Digo, todo eso tiene que estar en un proyecto. Hoy no está. Así que antes de hablar del aumento del ejido urbano, hay que ver cómo ocupamos todos los lugares que están sin construcción en la ciudad de Ushuaia.
¿Cuántos temas, Oscar Rubino? Me preguntan con quién estamos hablando, con Oscar Rubinos. Yo te agradezco infinitamente todo el tiempo que nos has dispensado. Y bueno, y te convoco para hablar más seguido.
Gracias.
Vas a estar seguramente activo ahora para las próximas elecciones. Ya definís que lo que te gusta es el municipio.
Sí, la verdad que me interesa. Te digo de nuevo, yo tengo una vida fuera de la política, entonces soy de los que le complican la vida a mi familia y a mi empresa cada vez que hablo. No cada vez que me dedico, o sea, yo le complico las cosas. Entonces, o sea, yo no le doy trabajo. No voy ahí para darle trabajo a mi familia, ni tengo hijos, hermanos, primos esperando que yo entre para ocupar un cargo. No pasa eso. Entonces, es difícil a veces poder tomar una decisión, pero bueno, sí, digamos, en cada cosa que puedo hacer, ayudarles y brindarles información, trato de hacerlo. Y mi opinión sobre, más allá de que se enojen, obviamente, porque no es agradable seguramente para los funcionarios que alguien exponga las cosas con datos y concretamente, digamos, pero bueno, es lo que me gusta hacer además, así que no puedo dejar de hacerlo, es como mi hobby, digamos. O sea, yo leo el boletín oficial porque me gusta leerlo, no porque nadie me obliga y me interesa investigar, y cada vez que veo una nota digo, te hago una cosa más, te digo, hace poco salieron de que estaban informando a los motorhome que entraban a la ciudad, le estaban informando que tenían que ir a estacionar a otro lado. La verdad que yo pensaba, digo, ¿a dónde van a estacionar si no habilitaron ningún lugar? Y la verdad que fue solamente una noticia, porque sigue habiendo ahora, si hay alguien yendo al centro que no puede estacionar y ve 60 o 70 motorhome estacionados en los distintos estacionamientos, o carros de comida estacionados en los estacionamientos, o autos en venta estacionados en los estacionamientos, que está prohibido por ordenanza, la verdad es que por ahí leían la noticia de que el municipio ya los estaba notificando para que vayan a estacionar al hípico. No hay ninguno estacionado en el hípico, porque solamente es una gacetilla para decir que se están ocupando, y en realidad tienen una ordenanza del 2019 que los obligaba a tomar decisiones en este sentido, y no pasó nada. Y la gente, lo peor, es que interpreta que el turismo, en vez de ser en vez de ser billeteras que entran a la ciudad y que compran en los comercios, que cargan combustible, que van a los mecánicos, que gastan en toda la ciudad, molesta, ¿no? Entonces, el que no consigue un alquiler es porque el turismo llega y molesta, el que no puede estacionar es porque está lleno de motorhome por todo lado, y en realidad el municipio tiene que ordenar esas cosas. No está mal ordenar estas cosas, ¿no? O sea, no solamente sacar una gacetilla con el relato de que se están ocupando, sino realmente ordenarlo. Porque digo, si un inspector notificó a un motorhome que vino a Alemania hace 2 meses, la verdad que no sirve nada, porque ese no va a venir dentro de 2 años. Así que era ahora. Ahora no tienen otro lugar donde mandarlos, bueno, los vas a tener que dejar estacionar donde puedan, porque no generaste ese lugar. Entonces, pero bueno, esas cosas, la verdad que a mí me interesa primero mirarlas, plantearlas donde puedo y plantear cuál es la solución, ¿no? El basural tenía una solución, no sé por qué dejaron ingresar de nuevo los residuos industriales, porque ya se había prohibido, pero bueno, había soluciones, había avances, que se volvieron para atrás, ¿no? Pero bueno, son temas que me interesan.
¿Sí? Me quedé con lo que dijiste, ¿no? Tu familia, cada vez que salís al aire, que tenés estos planteos, me te dice, pero bueno, hacete cargo de la próxima batucada que tengamos.
Nunca tuve,
en alguno de los hoteles.
Luis, nunca tuve un familiar empleado en el Estado. Jamás en mi vida tuve un familiar empleado en el Estado. Nunca fue asesor mío ningún familiar mío, pero ni me lo pidieron, ¿no? O sea, no hay ninguna posibilidad. Cero. O sea, no tiene nada que ver con la política.
Pero sin embargo,
trabajo.
Lo hemos hablado con vos porque, sin embargo, los negocios que realmente funcionan bien, a vos a la familia le va bien con el emprendimiento turístico.
Ahora va bastante bien, tuvimos 2 años de pandemia.
Obvio.
Había que bancarla, claro.
Pero...
y yo andaba por el centro repartiendo comida, sin ningún problema, no pasaba nada, no.
Yo cuando veía...
momentos que son más o menos buenos y hay momentos que no. Cuando son buenos, nosotros tenemos la responsabilidad, Luis, y es lo que yo creo realmente. Algunos pensarán que no, algunos me conocen y sí. Yo tengo una responsabilidad que es generar puestos de trabajo. Los que tenemos la posibilidad de hacerlo, tenemos que hacerlo. O sea, a mí me inculcaron eso. O sea, mi viejo siempre planteaba eso. Cuando uno tiene la posibilidad de generar puestos de trabajo, construyendo algo, abriendo un negocio, o sea, hay que tratar de generar puestos de trabajo. O sea, no veo las cosas de otra forma, de emprender, de arriesgarse. Obviamente hay momentos en los que son muy buenos, hay momentos en los que son muy malos o que generan mucha incertidumbre, angustia, preocupación en la familia, y hay otros que durante unos meses estás mejor. Pero siempre, Luis,